Inicia La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real. Con los periodistas Carlos Villalobos y Gilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio.
Trajes exclusivos by Lorenzo, hechos a mano con las mejores telas europeas y materiales. 30 años ofreciendo calidad en nuestros trajes personalizados para hombres, mujeres y niños. Trajes by Lorenzo también te ofrece confección de camisas a la medida y alquiler de trajes con servicio a domicilio. Trajes by Lorenzo, no hacemos clientes, hacemos amigos. Contactanos al teléfono 8757-3661 o seguinos en Facebook como Trajes by Lorenzo.
Es claro que estás escuchando un anuncio publicitario. Sin embargo, aquí están los hechos. De cualquier forma que se mida la calidad, el porcelanato es 4 veces más resistente a la cerámica. Y si querés comprar porcelanato a precio de cerámica, solo hay una opción, y es Porcerámica. Número 1 en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
En La Lupa, vemos los hechos en su tamaño real.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Gilda González le saluda. Espero que esté muy bien, Lupero, donde quiera que esté, desde donde quiera que nos esté escuchando, ya sintonizando CRC 89.1 Radio en La Lupa. Y también saludo a quienes siempre se conectan a través de las plataformas digitales. También un saludo a cada uno de ustedes. Hoy, estimados luperos, la lupa está en sus manos. Hoy es el día, como ustedes siempre saben, que tenemos un día a la semana para que podamos conversar, que ustedes puedan llamar al teléfono nuestro, que es el 9050-891-891, y puedan participar y también puedan comentar a través de las plataformas digitales o mandar un WhatsApp al 8666-8916. Hoy me invité a que me acompañara acá en el estudio a la colega periodista colombiana que está de paseo por Costa Rica, Julia Navarrete, una periodista de larga trayectoria en investigación en Colombia. Trabajó en varios lugares, ¿verdad? Mucho tiempo en el diario El Espectador de Colombia, uno de los principales diarios del hermano país colombiano. ¿Qué tal, Julia? Y bueno, bienvenida a Costa Rica.
Hola, Gilda, buenos días. Me agrada muchísimo. Es un placer para mí estar nuevamente en este bello país y compartir con todos los costarricenses.
Bueno, mucha noticia siempre en Colombia, ¿verdad, Julia?
O sea, sí, es un país de mucha noticia. La verdad es que Colombia siempre está convulsionado. En este momento hay convulsión en el país política porque le salieron algunas cosas al presidente Petro, que es el presidente de la izquierda, el primer presidente elegido por la izquierda. Ajá. Y pues quería que él iba a hacer unos cambios en el aspecto social, en todos los sentidos, pero le salió un escándalo por el hecho de que la mujer más cercana a él, la secretaria de despacho, se vio involucrada en un lío con una niñera. Y a la niñera la acusaron de haber robado una plata, la llevaron a los sótanos del palacio, le hicieron polígrafo, una cantidad de cosas ilegales. Y esto le ha costado un escándalo al presidente, porque el hombre de mayor confianza de él también, que es Benedetti, uno de los hombres que lo llevó a la presidencia, que le ayudó en su campaña, le filtraron unos audios en la revista Semana en donde el tipo amenaza al presidente que si no le da un cargo que él quería, iba a decir de dónde entró la plata a la campaña presidencial, que no era como decían que era de emprendedores, sino parece ser que fue de narcos. Y bueno, entonces ahorita hay escándalo político en el país terrible.
¿Latinoamérica no aprende, Julia?
No.
Es curioso cómo si repasamos los países de la región, es de una cosa o de otra, ¿verdad? Sí. Lo que vamos encontrando. Y cómo también el narcotráfico penetra aquí, Julia. Las matazones son diarias, ¿verdad? Entre las bandas narcotraficantes. Acordate, hace cuánto que nos conocemos, 27 años.
27 años, sí.
Y en la cobertura de toda la parte de narcotráfico, y lo hablábamos, ¿verdad? Que Costa Rica era muy vulnerable para que pasaran cosas que pasaban ya en Colombia y ya pasan aquí, Julia.
Sí, porque parece ser que vino mucho colombiano narco y se estableció en Costa Rica. Y eso también ha generado, también lo que hemos hablado, un poco de inseguridad en el país, ¿no? Y también se vinieron muchos guerrilleros. Y eso es la explicación por qué Costa Rica comenzó a ser tan estricta para la entrada de los colombianos. Y piden una visa casi que es la misma que se pide a Estados Unidos, los requisitos. Uh-huh. Todo esto debido a la entrada en cantidad de gente del país. Lamentablemente, no todos los colombianos somos así, pero hay mucha gente que por uno se daña la imagen del país.
Claro, porque muchos empresarios colombianos también de alto nivel han venido a invertir y han desarrollado negocios importantísimos. Pero bueno, en el tema y el fenómeno migratorio siempre hay de la otra parte de esa población que tenemos en todo lado, ¿verdad? Que son los delincuentes. Uh-huh. Y cómo los delitos se han globalizado y compartimos delitos a raíz de la migración. Y
hablando, por ejemplo, del tema de la migración, tenemos en este momento un problema también en Colombia con los venezolanos. Triste decirlo porque no todos no son delincuentes, pero la gran mayoría que entró al país, que les dio permiso de entrar prácticamente, fue el presidente Duque. Esta gente se ha convertido en la inseguridad más grande que tiene en este momento el país, y sobre todo en Bogotá, porque los venezolanos, los delincuentes, no solamente roban, sino que asesinan. O sea, te roban y te asesinan a la persona. Entonces, esto ha sido terrible para los colombianos. En particular, en mi caso, a mí me da miedo ya salir después de las 6 de la tarde. Triste decirlo, pero así está
en Bogotá. Sí. Son fenómenos sociales que crecen, ¿verdad? Y que los presidentes de turno de la región latinoamericana no resuelven. Mm. O sea, hay ahí muchos intereses, Julia.
Sí.
Y luchar contra el narcotráfico se vuelve una quimera, ¿verdad? Es como un trabajo permanente y no se ven resultados. No, aquí tampoco se ven.
Fíjese, mucha gente votó por Petro, por el presidente Petro, pensando que él iba a hacer un cambio y que era una persona íntegra y que su campaña era íntegra, y ahora salen estas cosas de que...
Y ahora le están diciendo que
de pronto recibió plata del narcotráfico.
Del narcotráfico.
Y por eso fue que ganó también, y eso se lo dijo el hombre que le manejó la campaña, lo amenazó con eso. Ahora esperemos que el tipo, ya la fiscalía abrió investigación, el Congreso, la Comisión de Acusaciones también ya denunciaron a Petro, uh-huh, la Procuraduría, mejor dicho, todo el mundo está, como te digo, el país está en revolución.
Y así lo vemos en Perú, lo vemos en Ecuador, lo vemos en Venezuela, en Argentina, en Uruguay, en Chile.
En todos los países de Latinoamérica y parte de Centroamérica, sí, se está viviendo esos fenómenos.
Bueno, hoy, Luperos, el teléfono está abierto para que ustedes nos llamen. Hoy es el Día de los Luperos, para que puedan ya marcar al 9050-891-891. Yo invité a que Julia nos acompañara y habláramos un poquitito. Este es un saludo con Julia, pero para que conozca la dinámica que hacemos aquí en La Lupa, Julia, porque la última vez que vos estuviste aquí en Costa Rica no estaba yo acá en esta emisora y tampoco estaba, no tenía La Lupa como programa diario. Entonces te invité a que hoy vinieras para que veas que cómo participan también los luperos y esto es un gran gusto para uno como periodista poder conversar, ¿verdad?, con los costarricenses o las personas que también habitan este país y que conversan conmigo.
Claro, escuchar sus opiniones y lo que les afecta en este momento. Eso es muy importante porque esa es la labor del periodismo.
Ahí ya tenemos la primera llamada. Buenos días, ¿con quién hablo?
Martín Hidalgo, señora periodista.
Don Martín, ¿cómo le va?
Bien, gracias a Dios. Un saludo también a la señorita periodista colombiana.
Muchas gracias.
Que su estadía aquí en Costa Rica sea grata, placentera. El país es pequeño, puede conocer bastante el país, de costa a costa y de frontera a frontera.
Eso le decía hoy, ¿verdad, Julio?
Sí, muchas gracias.
Que el país es pequeño y que vamos a llevarla a conocer. Y anda con la hija, entonces ya las dos irán.
Excelente.
Mira, adelante.
Todo lo que está externando la señorita colombiana, se ha dado, ¿verdad? Un atenuante que acá en Costa Rica eso se nos lo estaba diciendo a las diferentes autoridades, diferentes gobiernos de hace 30 años para acá, más o menos, ¿verdad? Grosso modo.
Sí.
Diferentes gobiernos, diferentes funcionarios con una expertise o con muy, muy avezados, con un bagaje en lo que es seguridad muy bien, ¿verdad? Pero que cuando ejercieron funciones no plantaron cara a los mandos medios o a puestos elegidos por política, tal vez si fueron elegidos por política, muy probable es que también corruptos, entonces que estos funcionarios les plantaran cara con el expertise que tenían o que tienen, ¿verdad? Y decirles que el criterio que primaba era el criterio técnico sobre una política, qué sé yo, blanda, laxa contra este flagelo que también ha golpeado lamentablemente y de manera bastante, con una magnitud, un calado tan profundo como en Colombia, ¿verdad? Una pregunta para la señorita colombiana.
Dele.
Aquí se dice mucho, o políticos han usado, no sé si va a ser caballo combate, pero lo que dicen ellos, y que yo tengo entendido, es que esa figura que llaman extinción de dominio ha surtido efecto en Colombia. Entonces, ¿qué más la oportunidad para que ella, que está en la línea de fuego, que está en el frente, en la línea de fuego, nos pueda decir si eso es cierto o no? Gracias.
Gracias. Sí, tenés el concepto
sí,
que es extinción de dominio.
Sí, claro, sí. Extinción de dominio es cuando le quitan los bienes a los narcos. Pero
que se ha surtido.
Se ha surtido efecto, pero ¿cuál es el problema en este momento? Que los directores que ha tenido, ahora se llama la SAT, que es la que maneja estos bienes, también se han vuelto corruptos, y entonces resulta que estos bienes no han sido bien controlados, entonces por debajo cuerda los venden, los negocian, y cuando van a ver entonces las grandes cosas que han entregado los narcos ya están vendidas, hay muchos ya directores en la cárcel por esto, entonces también se ha convertido en un foco de corrupción, así es Colombia,
o sea,
entonces, todo es un negocio, sí. Pero sí le han quitado, yo recuerdo por ejemplo el caso de Pablo Escobar, que le quitaron todos los carros lujosos, la hacienda Nápoles, muchos bienes a Gonzalo Rodríguez Gacha, los grandes narcos colombianos le han quitado muchísimo, igual con los procesos que se han hecho de paz con la FARC y también con arreglos que se han hecho con otros narcos, han entregado muchos bienes y en este momento hay muchos que han dejado perder, es otra cosa que se ha presentado y es que entregan los bienes, por ejemplo los carros lujosos, yo hice un por eso conozco el tema porque hice un especial sobre eso, cómo los dejan dañar. O sea, no los mantienen, entonces
sí, entonces
carros de millones y millones se pierden. Cuando sí. Van a ver los carros están vueltos nada desvalijados, entonces tampoco ha servido esta situación.
Ok, buenos días, ¿con quién hablamos?
Muy buenos días, doña Gilda, y un cordial saludo a la periodista colombiana. Ya usted, lo he dicho varias veces, soy un admirador de Colombia, de su gente, de su cultura, de su comida y de su música.
Gracias, don Leonel Fonseca, exregulador de la República, que nos acompaña, don Leonel.
Muy rápido, solo títulos porque no hay tiempo para más. Uno, sorprendido por el nuevo nombramiento del Consejo de Transporte Público en un convenio, y así lo dice, y salía una fotografía en Cere hoy, con Nueva República. Es decir, sigue la oposición cogobernando y aceptando nombramientos en las instituciones públicas como en el CPT y el bendito CPT, muy cuestionado CPT, Consejo de Transporte Público, el MOP, para la señorita,
sí.
La señora compañera. Y también acaba de ser nombrado don Eric Ulate, que estaba en el CPT supuestamente a nombre de los usuarios, luego fue propuesto como defensor de los habitantes y ahora embajador en Guatemala. Usted que sabe mucho más de política que uno, se podrá imaginar detrás de qué hay de un partido como el de don Eliezer Feinsack, que todos creemos y creímos que iban a ser independientes, se someten aceptando nombramientos de esa índole. Y no, un asunto de mucho interés que hoy publica don Armando Mayorga en la columna de La Nación. ¿Qué hacen y por qué las directivas que deberían ser, las juntas directivas de instituciones que deberían ser independientes y técnicas, se han sometido y son despedidas los miembros al menor cuestionamiento y discrepancia con el presidente? Y lo último, también un titular en el programa de la colega doña Vilma, está don Sergio Ramírez, trataron el problema del agua, hoy pontificaron los representantes de los ingenieros, cuando para mí, y perdone que lo diga, son parte de los culpables del desastre que ha sido el Instituto Costarricense de Acueducto y Alcantarillado, país que es el sexto en el mundo con recursos hídricos y que está padeciendo centenas de miles de usuarios en el área metropolitana sin agua por la cantidad de proyectos que los ingenieros y los políticos puestos a dirigir. Esa decisión no podía ser. Perdone, pero son titulares nada más. Muchas gracias y de nuevo un cordial saludo y que la pase muy bien a la señora colombiana.
Muchas gracias.
Muchas gracias, don Leonel Fonseca. Sí, bueno, esto de las juntas directivas es que parece que se está actuando así como por berrinche, ¿verdad? Entonces, si me reclamas, te echo. Entonces, muy fácil es liderar grupos cuando lo que tenés alrededor son yesman, ¿verdad? Entonces, eso es muy complicado. Uno siempre como líder tiene que tener a alguien que le diga, esto no debería hacerse así, aquí hay un error, mejora esta parte, te propongo esto otro. Si no, ¿verdad? Me quedo sola liderando un país. No es como la mejor vía. 9050-891-891 para que usted nos llame. Aquí nos dice Giovanni González, saludos. Don Gonzalo Luna, buenos días, aquí conectado. Gretel Ramírez nos dice saludos, saludos a ustedes. Antonio Mora nos comparte una publicación que de un diario El Expediente, donde se afirma que Maduro, el presidente, bueno, digámosle el presidente venezolano, financió la campaña de Petro a través del clan Torres. Benedetti ya se lo contó a la DEA. Es un poco lo que estás contando, Julia.
Sí.
Buenos días, ¿con quién hablamos?
Muy buenos días, doña Hilda, un gusto saludarla.
¿Cómo le va? Preséntese.
Muy bien, mi nombre es Edgar Rojas, valga recalcar, ese es mi nombre verdadero, y gusto saludar ahí a la periodista colombiana. Yo voy a abrir un debate en este momento con la periodista. ¿Cuál es el mejor café, el de Colombia o el de Costa Rica?
Sin duda el de Colombia.
Ningún carnicero dice que su carne es mala, dice por ahí.
Pero es que nosotros tenemos exportación a muchos países en el mundo, creo que Costa Rica no tanto.
Bueno, le creería.
A ver, si usted quería debatir.
No, eso sí, eso. ¿Cuál café mejor? Sí. El famoso eje cafetero.
Defienda.
Bueno, cuéntame una cosa. ¿Ustedes tienen aquí dulces de café?
No.
Nosotros sí tenemos dulces
de café. Los confites de café.
¿Tienen
no
arequipe tenemos de café? ¿Dulce de leche de café?
No, es curioso lo que usted dice, periodista, porque aquí hay una famosa marca, el café, no voy a decir nombre, pero no paga, el café el café más premium que hay aquí en Costa Rica en algún momento, no sé si ahorita lo hará, pero en algún momento estuvieron vendiendo confites de café deliciosos. Y vuelvo a ver yo para atrás y dice hecho en Colombia.
Ah, no, de ahí, pero si tenemos un café, no voy a tener que, usted que iba a debatir, don Edgar, mejor me meto yo.
No, eso sí.
Por
no,
eso,
no,
pero no, mejor no, me meto yo a defender el café costarricense.
No sé cómo andará en esto, en esto que voy a hablar.
Tenemos postres de café.
Sí, el quintal de café mejor pagado del mundo es de Costa Rica.
Nosotros tenemos como 7 variedades de café, sí, de todas las especies. El mejor café está en el Quindío, es delicioso. Bueno, eso, es que hay en todas partes.
Eso es el eje cafetero.
Sí, el eje cafetero, sí, señor.
Bueno, va a tener que ir a visitar.
Tiene que ir porque el café allá es espectacular.
Bueno, vea, la esposa de uno de mis hermanos es de Bogotá, de Colombia, y dice que. Y sí, yo soy uno que amo su cultura y muchas cosas, y toda la valentía que han tenido, porque por un tiempo estuvieron en una situación bastante.
Claro, los años 80 con el problema del narcotráfico. Claro. Que no ha terminado, pero que fue la época más violenta del país, cuando Pablo Escobar.
Uh-huh. Bueno, la idea es llevar a Julia y a su hija Valentina que tomen varios tipos de café que tiene Costa Rica que son deliciosos. Tenemos un café de exportación. Costa Rica es el país número 22 en exportaciones de café.
Como diría en Colombia, hágale pues, mija.
Sí,
exacto.
¿Y usted conoce Colombia o no ha ido?
No, como le acabo de decir, la esposa de mi hermano,
pero no lo ha llevado.
Esté oyendo allá el programa, tiene familia allá y sí, de hecho me han dicho que vaya y
no tiene
bueno,
que
tengo
ir.
Tengo pendiente eso de.
Tiene además, estamos a 2 horas, muy fácil y muy rápido.
Vea lo que me dice un amigo, sí, 2 horas se dura el vuelo.
Yo pensé que era 3.
No, dos horas.
Directo, dos horas. Yo acabo de estar allá. Sí. Café 5.59, que es amigo mío, defiéndanos, doña Hilda, el mejor café. Verán el café de, que 5.59, Pérez Celedón. No, ya va a probar bastante.
Doña Hilda, un gusto de hablar, qué bueno que trajo a esta compañera colombiana. Sí, hay muchos temas que hablar dentro del acontecer nacional e internacional, porque ahora que lastimosamente cerró sus operaciones el diario Extra, yo creo que el asunto de los periódicos en papel, yo creo que es algo que está desapareciendo, no solo en Costa Rica, sino en todo el mundo, ¿verdad? Sí. Y yo creo que la periodista colombiana nos puede dar un poco de ese tema, porque
de lo que ha pasado allá. Sí. Bueno, don Edgar, se nos extendieron los minutos.
Un buen día, doña Hilda. Saludos, don Carlos, y nuevamente un saludo a
Julia,
a la colega colombiana, bueno, colega suya, porque yo no soy periodista.
Bueno, pero ustedes también son periodistas, el chofer de bus. Bueno, muchas gracias, don Edgar. 11:24, hoy la lupa está en sus manos, 9050-891-891. Ahí está, buenos días, ¿con quién hablamos?
Buenos días, doña Gisela González.
¿Cómo le va?
Bien, ¿usted?
Don Gerardo Oviedo.
Ah, sí, aquí desde las alturas de San José.
¿Cómo está, don Gerardo?
Ahí vamos caminando, en el carro de don Fernando. Vea, un saludo para la periodista colombiana, doña Julia, para la gran audiencia de La Lupa.
Doña Julia Navarrete.
Julia Navarrete. Uh-huh. Para la gran audiencia de La Lupa, para el respaldo técnico de Eduardo Enrique Chavarría Velázquez y para la productora y directora Gilda González Sandoval. Yo creo que la época que vive Colombia actualmente, la vive América Latina, pero son indudablemente épocas y coyunturas, porque Colombia ha sido gobernada por una derecha también, una derecha que se ha comprobado se unió a fuerzas paramilitares y autodefensas para atacar los movimientos sociales y para atacar los movimientos de izquierda en su momento, con asesinatos de por medio, y que todavía están siendo juzgados los falsos positivos. Y yo creo que tanto la derecha como la izquierda le han hecho mucho daño a Colombia, y ha sido gobernada también por gobernantes dignos y por gente que ha sido democrática. Pero el vaivén del uso político en Colombia, que lo estamos viendo actualmente, los intereses politiqueros, los intereses personales y también los intereses de las potencias con respecto a Colombia, pues tiene que ver con mucho. Colombia vive hoy sí del café, pero el gran cultivo de Colombia, y eso en el Valle del Cauca y en muchos lados, es la marihuana y la cocaína. Esa es la verdad. El Clan del Golfo, las disidencias de la FARC, el Ejército de Liberación Nacional, lo que queda del EPL, lo que queda de algunas organizaciones criminales, los clanes que funcionan, los combos que funcionan, toda la criminalidad que se da en Colombia, es un asunto que hay que enfrentar, y que también es un flagelo que está en Costa Rica, tal vez iniciándose de lo que ha sido en Colombia. O sea, Colombia es un país muy bonito, de buena gente.
Bello, sí, lindo. Sí.
Pero también con mucho problema social, con mucho problema político, y Costa Rica también. El populismo de derecha o de izquierda hace mucho daño, y el populismo ha hecho daño en América Latina en general, y yo creo que en el mundo también. Pero volviendo a las luchas, yo creo, y sinceramente lo digo, que no se puede combatir al crimen organizado, al narcotráfico y a los ejes del mal, meta ahí cualquier clase de organización criminal, terrorista, trata de personas, contrabando, todo lo que se da, todo lo que viene del tren de Arauca de Venezuela, todo lo que viene de otro lado, de Ecuador, donde la corrupción es tremenda y el narcotráfico está muy fuerte, pero no se puede combatir actualmente con lo que se está haciendo de tratar de que las penas sean menores, que manden los extraditables reunirse con Salvador Mancuso, reunirse con Don Berna, reunirse con gente que le ha hecho tanto daño a Colombia y que lo conozco en carne propia. No puede ser que la política de Petro ayude absolutamente en nada a combatir el crimen en Colombia. Buenos días.
Muchas gracias, don Gerardo Oviedo, siempre está muy informado. Y siempre participa con nosotros también, como todos los que han llamado. Y don Gerardo conoce mucho de seguridad y de política.
¿Don Gerardo es colombiano?
No, es costarricense.
Pero está muy bien informado, conoce muy bien la realidad del país. Sí, lo que dijo es totalmente cierto, completamente cierto. Eso es lo que está pasando en Colombia.
Sí, sí, sí. Y es lo que está también pasando en Costa Rica, que es que eso es lo que tenemos que ver y dimensionar. Buenos días, ¿con quién hablamos?
Gonzalo Luna, doña Isla.
Don Gonzalo, ¿cómo le va?
¿Y usted?
Bien, bien, por dicha, ya ahí leí un mensaje que puso.
Ah, sí, que ya está conectado.
Sí, adelante, don Gonzalo.
Un saludo muy especial para la periodista de Colombia, también.
Muchas gracias.
Son muy queridos aquí por la tierra de nosotros.
Sí.
Muchas inversiones también tienen aquí ellos.
Muchas.
Mira, yo hoy me eché un pleito ahí, ¿no? Una retajila ahí, como dicen, sobre el hospital de Cartago.
Ajá.
De las declaraciones que dio el presidente tan imprecisas y tan ridículas. Que ese señor, yo no sé si que es que lo hace porque es muy gallito, porque quiere despedazar todo lo bueno, o porque quiere hacer lo que le da la gana en este país. Y eso es ridículo, de hablar de un terreno que ni existía ya, que está allá por Chomogo. Y hablar, yo soy de Cartago y puedo decirle con fe todo lo que lo de ese terreno, que está puro frente, está del más por menos, ahí en Tejas. Y no se ha vuelto a pronunciar sobre ese tema. Ahí el sábado creo que se va a hacer, vamos a hacer una pelotica ahí para ir a participar, como para presionar. Pero lo que indigna es que dice, ¿quién está mintiendo? ¿Quién me miente? Pero doña Hilda, ¿qué cuesta agarrar un carro con el reguero guardaespaldas que tiene, por si tiene miedo, y ir media hora, 20 minutos, llega ahí y ve el terreno y se cerciona de que no está en ninguna, como él dice, que está rodeado de reos, que dice que está rodeado de empresas químicas, que estaba rodeado de distribuidores de combustible? Y hizo el ridículo, porque eso fue lo que hizo. No se ha mencionado nada, espero que hoy mencione algo. Pero qué triste cuando una persona se empeña en dañar y dañar y dañar, doña Hilda. Qué triste, ¿verdad? Muchas gracias.
Muchas gracias, don Gonzalo. Bueno, el presidente, ¿verdad?, ha dicho que fue que lo engañaron, que lo embarcaron. Ha habido como muchas contradicciones, ¿verdad?, alrededor de este tema del terreno del hospital de Cartago. Y bueno, los diputados también están como encima de él, ¿verdad?, de este tema. Y incluso la presidenta de la Caja Costarricense también ha dicho, también ha externado declaraciones al respecto. Muy confuso todo, ¿verdad? Pero eso de que lo engañen, pero a cada rato lo engañan, entonces tiene que ser que el equipo que tiene el presidente, pues es...
No le sirve,
¿verdad?
Sí. No lo está asesorando como debe ser.
¿Verdad? Porque es que el tema es que siempre el presidente de Costa Rica, Julia, dice que es que lo enredaron, lo engañaron.
Que fue a sus espaldas, como decía el presidente Samper en Colombia. Todo era a sus espaldas.
Sí, entonces al final uno dice, pero entonces... Vamos a una pausa comercial. Está abierto el 9050-891-891. La lupa está en sus manos.
En La Lupa vemos los hechos en su tamaño real.
Es claro que estás escuchando un anuncio publicitario. Sin embargo, aquí están los hechos. De cualquier forma que se mida la calidad, el porcelanato es 4 veces más resistente a la cerámica. Y si querés comprar porcelanato a precio de cerámica, solo hay una opción, y es Porcerámica. Número 1 en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
Es el momento para que reserves las vacaciones que te mereces a bordo de los cruceros más grandes e innovadores del mundo de Royal Caribbean International. Reserva diversas opciones de itinerarios, ya sea por el Caribe, Europa, Alaska, hasta el más épico en un viaje por todo el mundo, en el Ultimate World Cruise. Llama ya a tu agente de viajes o a GSA Representaciones al 2234-1818 e infórmate de las últimas ofertas, novedades, salidas sin visa y paquetes especiales.
Trajes exclusivos by Lorenzo, hechos a mano con las mejores telas europeas y materiales. 30 años ofreciendo calidad en nuestros trajes personalizados para hombres, mujeres y niños. Trajes by Lorenzo también te ofrece confección de camisas a la medida y alquiler de trajes con servicio a domicilio. Trajes by Lorenzo, no hacemos clientes, hacemos amigos. contactanos al teléfono 8757-3661 o seguinos en Facebook como Trajes by Lorenzo.
Entretenimiento, noticias y actualidad.
89.1 CRC Radio.
Encontrá a La Lupa CR en Facebook o en Twitter. El país sigue bajo la lupa. La lupa. Aquí, en CRC 89.1 Radio.
Gracias por continuar en La Lupa. Hoy La Lupa está en sus manos, así que está abierto el 9050-891-891 para que usted participe, para que nos llame y comparta conmigo diferentes temas y con nosotras, porque hoy tengo de invitada aquí en la cabina, como ya han escuchado, a la periodista colombiana Julia Navarrete. Julia trabajó, ¿cuántos años en El Espectador, Julia?
En el diario El Espectador. Bueno, en El Espectador trabajé como 5 años, pero donde más he trabajado, en Caracol Televisión, en Caracol Radio también otros 5 años, en El Espectador, en Colmundo Radio, en La República. Uh-huh. Me pasaba por todos los medios del país, sitios hablados y televisivos.
Y como ustedes dicen, una berraca. ¿Eso qué significa? Que es una dura, una gran periodista buscando siempre exclusivas en casos que ustedes le llaman chivas, en casos muy fuertes de Colombia. De así te conocí.
Sector judicial.
Así te conocí hace 27 uh-huh. años cuando yo iba a Colombia a ver qué era lo que pasaba con el narcotráfico, cuando aquí apenas conocíamos lo que pasaba allá. Bueno, aquí ya ahora vivimos absolutamente con el narcotráfico. Buenos días, ¿con quién hablamos?
Buenos días, Hilda.
¿Cómo está, doña María?
Aquí estoy.
Adelante. ¿Todo bien?
Perfectamente.
Bueno, qué dicha. Adelante, doña María.
Muchas gracias. Es que uno, a nadie le digo mentiroso. Yo soy seguidora de Rodrigo Chávez. Él ha dicho, tienen una parte que manifestaciones del IMPU, declaraciones de los personeros del IMPU, que son quienes están llamados a dictaminar un terreno, y ellos tienen pues la manifestación de alguien, y los otros, los que defienden la construcción del hospital, que será un fracaso, pues tienen otra. Entonces él dijo, como son dos partes opuestas, lo que él dijo es, a alguien está engañando, o a mí o a los otros. La demanda está puesta desde enero. Y como siempre en Costa Rica, las cosas se duermen para que el tiempo las venza. Sabemos el montón de chorizos que en este país se han dado, pero que el sistema no procede como debe ser, con diligencia. Está puesta la demanda desde enero. Les iban a aplicar, por cierto, un artículo 93, no sé qué, para obligarlos a que resuelvan, a que trabajen. Poder judicial, como siempre. Entonces, yo no sé cuándo ha dicho que me engañaron. No, él dijo así, alguien está engañado, porque quienes quieren construir el hospital con todo el chorizo, tienen una declaración de quienes deben darlas, y ellos tienen otras. Entonces, están esperando a ver quién tiene la razón, pero no ha dicho me engañaron. Alguno está engañado. Es obvio, si hay dos posiciones contrarias, pues una tiene la verdad. Eso es lo que ha dicho el presidente. Y a la periodista, pues, mi admiración, pero, oiga, decir que ahora usted no sale porque los venezolanos, pero si esa ha sido Colombia, yo soy vieja, pero soy vieja. Y yo crecí, sí, sabemos todos cómo llegó a ser Colombia. Entonces, decir que usted ahora no sale de miedo de los venezolanos, bueno, Petro ha declarado en montones de ocasiones cómo los venezolanos han sido, pero explotados en Colombia. Y la migración Colombia-Venezuela de ambos lados ha sido de por vida, como que habláramos aquí de migración mica. Son vecinos. ¿Qué le toca a uno? Pero a mí me sorprende haberle escuchado, porque en aquellos tiempos hasta estos digamos, historias escuché yo, que si quería uno salvar la vida en Bogotá, por ejemplo, que estaba pero fuerte la guerrilla, la gente agarraba todo, la clase media para arriba, que era la que asaltaban, vendía todo, tiraba el carro en un barranco y se metía en un tugurio.
Bueno, doña María, muchas gracias. Es que hay migración de migración.
Sí. ¿Y doña María es colombiana?
No, es costarricense.
Bueno, doña María, lo que pasa es que hay diferentes clases de violencia. Y yo le quiero hacer una claridad. Colombia siempre ha tenido, Bogotá, problemas de inseguridad, pero no como en estos tiempos. Porque además, sí, había inseguridad donde la gente le robaba, pero no la asesinaban. Pero es que aquí está pasando ese fenómeno. Usted sale y le roban, pero además lo matan. Por un celular, lo matan por... hace poquito hubo el caso de un estudiante que fue a cambiarle unos euros a la mamá al frente de un centro comercial, llegaron dos venezolanos en moto. Por eso digo y vuelvo y confirmo que los venezolanos están causando este terror en Bogotá. Y lo digo que no salgo porque cerca a mi casa ha pasado ya dos veces que la gente ha entrado a su carro a las 11 de la noche que sale de trabajar y tan le llegan tres en moto. ¿Quiénes son? Un señor que era coronel alcanzó a reaccionar, mató a uno venezolano. Y aquí por eso me atrevo a decirlo.
Aquí hay un tema que vamos a tratar en algún momento y es qué tipo de migrante es el que uh-huh. se está moviendo.
Sí.
Porque hay informaciones que yo he leído, que no puedo decir si son ciertas o no, que Maduro, por ejemplo,
soltó la cantidad deja, de las cárceles. Claro. A ver, en Colombia, ¿qué sucedió? Entre la pelea entre Maduro y Duque, entonces Duque por tirarse,
anterior.
Digamos, nosotros decimos ese término en Colombia, a Maduro le abrió las puertas a los venezolanos. Entonces, ¿qué hizo Maduro? Le mandó a toda la gente, abrió las puertas de las cárceles, le mandó a todos los delincuentes. Eso fue lo que sucedió.
Por eso es que eso...
Porque yo no digo que todos los venezolanos sean así, yo tengo familia venezolana, familia que en Venezuela y familia que vive en Colombia. No todos son así, pero se está dando ese fenómeno porque entró mucha gente delincuente que dejaron libre las cárceles y eso lo hizo en venganza Maduro a Duque.
Claro, entonces si la migración es porque sí. les abrieron las puertas en las cárceles, ya encontraremos cuál es el perfil. Ahí tenemos una llamada, ¿verdad, don Eduardo Chavarría? Buenos días, ¿con quién hablo?
Rápidamente, doña Hilda, Gerardo Oviedo. Ese es el efecto Mariel, lo que hizo Fidel cuando Mariel sacó todo lo de la cárcel, lo mandó a Miami,
exacto.
Y ahí creció la mafia del narcotráfico y el crimen organizado en los Estados Unidos, en la costa de Miami. Uh-huh. Es el mismo reflejo. Pero la pregunta es esta, en momentos en que, bueno, y otra cosa, un diputado oficialista ha dicho hoy que la presidenta del Imbu embarcó a Rodrigo Chávez, o sea, un diputado que representa el mismo gobierno. Entonces, como se dice, ¿para qué más si el mismo diputado del gobierno está aceptando que la presidenta del Imbu embarcó a Rodrigo Chávez? Y eso lo están diciendo los medios en este momento. Así que los errores de Chávez son muchos, el populismo barato le está costando caro al país. Vea, doña la señora Navarrete, estamos viviendo hoy en Colombia una manifestación a favor de Gustavo Petro, pero los grandes carteles de los manifestantes atacan a la prensa. En México, López Obrador hace su campaña en contra de la prensa. En Costa Rica, Rodrigo Chávez lo hace en contra uh-huh. de la prensa. En otros países, populistas de diferente signo atacan siempre a la prensa. O sea, ¿por qué se ataca a la prensa en su gran mayoría? ¿Por qué los populistas hacen sus grandes púlpitos, sus grandes discursos en las tarimas contra la prensa, como Petro lo hace hoy en Colombia? Y es que en Colombia se da una situación social y política que también hay 35 reformas. Quería pasar Petro en estos momentos en el país: reforma a la salud, reforma a las pensiones, uh-huh. reforma al trabajo, reforma a la suegra, reforma a los primos. O sea, en realidad 35 reformas es imposible en Colombia. Sí. Se debe negociar en mesas de trabajo muchas cosas y no de forma autoritaria, como lo ha querido hacer Petro porque tenía una mayoría mecánica en el Congreso del Pacto Histórico, con liberales y conservadores. Yo creo que en esto, que seguro a los liberales y conservadores les la conciencia los estaba castigando mucho para unirse a Petro. Pero en todo caso, yo creo que, como decían, los cambios en Colombia son positivos en algunos aspectos, negativos en otros. El combate a la criminalidad, como lo ha dicho el general William Salamanca, nuevo director nacional de policía en lugar del general Henry Zanabria, y otros. También hay que estimular a las Fuerzas Armadas, a las tropas, para que tengan las mejores condiciones económicas, pero también anímicas y emocionales. ¿Quién va a estar en condiciones anímicas y emocionales cuando al enemigo que ha matado gente, que ha matado oficiales de la policía, que ha matado miembros del ejército como las FARC, las disidencias, el ELN, el Clan del Golfo y los grupos paramilitares de diferente signo en Colombia, hoy con Petro se sientan en una mesa a tomar café. Buenos días.
Muchas gracias, don Gerardo. Bueno, ahí estaba don Gerardo, que se robó una segunda llamada. Pero bueno, don Gerardo es una persona que conoce bastante del tema de seguridad.
Sí, está muy bien informado.
Y lo que plantea es absolutamente cierto.
Cierto, ¿verdad? Sí.
Uh-huh. Está abierto el teléfono 9050-891-891 para que usted también participe con nosotros en La Lupa, que La Lupa hoy está en sus manos, así que puede llamarnos y conversar con nosotros estos temas. Es una situación compleja, ¿verdad, Julia? Porque, como decían, ni las derechas ni las izquierdas han resuelto los temas de inseguridad que se viven en Latinoamérica. Los temas de corrupción, ¿verdad? El compadrazgo político, el narcotráfico, la delincuencia, el sicariato, el tráfico de armas, todo ese tipo de fenómenos delictivos que se comparten en la región porque se han extendido, siguen estando ahí, no se resuelven de ninguna forma. Buenos días, ¿con quién hablamos?
Muy buenos días, doña Gilda y doña Julia, María Elena Salazar.
¿Cómo le va, doña María Elena?
Bien, muchísimas gracias a usted y a doña Julia, darle la bienvenida y decirle que pida café arábigo costarricense, que es el más apetecido en Europa.
Ah, bueno,
Y aquí...
Yo es que soy muy chapa porque yo no tomo café.
Y aquí quisiéramos poder tener la oportunidad de tomarlo. El problema es precisamente cómo a los pueblos se les restringe disfrutar de su propia riqueza y de sus propias condiciones. Y esto en todos los aspectos, doña Julia. Uh-huh. Y yo quisiera felicitar a través de usted al noble pueblo colombiano, como es el pueblo latinoamericano, que siempre e independientemente de todas las calamidades y sufrimientos, sigue defendiéndose y sigue manifestándose y sigue dando muestras de evolución, que eso es lo más humano y lo más importante. En este caso, decir que siempre se habla de la migración y obviamente se le pone un sentido negativo. Claro, ¿por qué? Porque los que llegan son los pobres. Y cuando llega el capital, a ese se le abre las puertas. Por eso se dice que la migración tiene signos de más o tiene signos de menos. En Costa Rica, por ejemplo, el sicariato tiene también una nacionalidad y que nos da muchísimo dolor decir que es colombiana. Y nos da muchísimo dolor porque no es que el sicariato sea colombiano o no es que los venezolanos sean malos o que los nicaragüenses nos vengan a obstruir el trabajo. Es que hay una intencionalidad superior y que dicta directamente el capital internacional para que los pueblos tengan que moverse y para que lleven su pobreza de un lado para otro. Si existiera la posibilidad de llevar lo mejor, de llevar la cultura, de llevar el conocimiento, de llevar el arte, de llevar lo mejor que los seres humanos tienen, créame que no habría problema y todos los pueblos le abrirían gozoso las puertas a las personas. Pero no es así. La migración la hemos construido entre todos, porque la pobreza también se ha construido a partir de la imposición del poder económico, pero a partir de la alcahuetería y el desconocimiento también que muchos tienen cuando defienden incluso gobiernos despóticos. Así que ojalá que, como siempre, todos aprendamos. Muy buenos días y muchísimas gracias.
Muchas gracias, doña María Elena Salazar, por su intervención. Estos luperos son muy activos,
sí,
Julia. Sí. Uh-huh. Y siempre me llaman, compartimos, hablamos, ¿verdad?, de todos estos temas y es gente que le gusta estar informada. Así es como yo percibo a los luperos, que no nos conocemos en persona, a muy poquitos conozco en persona. Pero son costarricenses muy informados, que les gusta la radio, que les gusta participar, emitir criterio, y eso es fundamental para construir un país.
Sí, muy bueno, y que también conocen de la política exterior, que eso también es una ventaja, porque no todas las personas en el mundo lo hacen, ¿no? Hay mucha gente que ni siquiera conoce dónde queda Colombia, por ejemplo.
Exactamente. O solo se quedan con la información de su pueblito, donde viven.
Exacto, donde viven.
Y de ahí eso nos limita mucho. Siempre es importante leer sobre diferentes temas, claro. Ahí yo creo que hay alguien en la línea 9050-891-891. Vamos a ver, saludos aquí para Carmen Tinoco, que está conectado, don Enrique Castillo también, que está conectado, siguiendo la lupa. Ese tema que planteaba de cómo los mandatarios están despotricando contra la prensa en diferentes latitudes, ¿verdad? Esa es la forma, ¿qué crees?
Es cuando son autoritarios, que no quiere que les digan nada, que todo lo que ellos hacen tiene que ser compartido con todo el mundo y que todo el mundo lo sea, esté de acuerdo.
O sea, que no cuando se la prensa,
sí, no se le puede cuestionar. Y eso le está pasando a Petro, no le está gustando que lo cuestionen. Y desgraciadamente para
Petro... Bueno, por aquí también está pasando algo parecido, sí, ¿verdad?
Y desgraciadamente para Petro, desde que comenzó el gobierno, ha tenido como 10 escándalos. El del hijo, por ejemplo, también. Que eso fue como a los 20 o el mes de posesionarse, que la exesposa del hijo fue y lo denunció también. Y todo lo han hecho en los medios de comunicación. Uh-huh. ¿Qué están haciendo? Como Semana es uno de los grandes medios de derecha que no quiere a Petro, entonces se van para ese medio y ahí es donde tienen
a
denunciar y tienen todo el canal, todos los canales que tienen, Facebook, todos los medios que tienen, porque tienen televisión, radio, todo.
Claro.
Claro, entonces eso es lo que están haciendo, aprovechando ese medio, y ahí está el escándalo grandísimo. Entonces, ¿qué pasa? Todos los demás medios se pegan a esa información, además que esas informaciones son ciertas.
Sí, porque no, le llegan sí, o sea, llegan a denunciar ahí. Buenos días, ¿con quién hablo?
Soy Teresa.
Hola, Teresa.
¿Me escucha?
Sí, ¿qué apellido, Teresa?
Pérez.
Teresa Pérez. Adelante, doña Teresa.
Ok. ¿Y por qué me pide el apellido? ¿No todo el mundo se lo pide?
Porque todos se presentan con nombre y apellido.
Ah, bueno, disculpe, Teresa Pérez.
Sí, gracias.
Doña Hilda, voy a decir algunas cosas no muy populares. Yo creo que es de mal gusto invitar a una persona extranjera a hablar de problemas nacionales con ella ahí, porque los trapos sucios se lavan en casa. Ella está limitada a opinar porque, lógicamente, como invitada no puede estar dando opiniones abiertas. Entonces, creo que está sometida a un bombardeo. No es de buen gusto tenerla ahí en cabina cuando usted abre micrófonos. En todo caso, usted puede tomar un tema que resguarda o que se relaciona con Colombia o con el periodismo, que ambas son periodistas, y desarrollarlo. Pero invitar a la gente a que participe teniendo una invitada me parece como que usted lleva a la sala de su casa a una persona y la gente venga a quejarse de su familia ahí. Me parece de mal gusto, primero. Segundo, esta señora, si va a hablar de que la inmigración venezolana, yo no soy venezolana, pero y soy sudamericana, soy latinoamericana, si ella va a hablar de eso, tiene que presentar estadísticas, porque aquí también mataron a un muchacho por robarle un celular y eran ticos, y él entregó su teléfono y igual lo mataron, un muchacho de 17 años, o sea, eso pasa en todos lados. Y no creo que sea justo estar dándole culpas a solamente una nacionalidad, porque aquí también pasó. Y el problema era con un muchacho nacional, con asesinos nacionales. Usted debería aclarar eso también. Entonces, me molesta que esté atribuyendo la inseguridad de un país que ya tiene fama inseguro desde hace 50 años a que sea la causante de un solo origen. Entonces, si va a hablar de eso, que presente estadísticas, que diga, el estudio tal dice que tal cosa y dice que tal otra, entonces puede decir que lo que está diciendo es verdad. Pero si es por percepción, aquí también la percepción es que los nicaragüenses son los que vienen a cometer delitos, y eso no es cierto. Porque aquí apenas pasa algo con un nicaragüense, los titulares dicen, fulano, nica, tal cosa, nicaragüense, pero nunca, eso es para distraer la atención, porque hay problemas nacionales y quieren encontrar siempre el cabro, el chivo expiatorio. Entonces, esa técnica es utilizada por todos los países del mundo. Entonces, si va a hablar de los venezolanos, que ponga números a lo que está diciendo. Entonces, esa es mi participación. Uno, de mal gusto invitar a una persona para hablar de problemas abriendo teléfono, abriendo línea. Nadie se va a sentir a gusto, yo por lo menos no me sentiría hablando cosas de mi país delante de una extranjera, una invitada, no importa que sea...
¿Pero qué tiene que ver eso? Nada.
Tiene que ver porque ella es una huésped.
¿Y qué importa?
Antes que huésped, soy periodista y manejo temas internacionales.
Sí, pero usted no está en calidad de periodista y usted está en calidad de huésped.
No, soy como periodista invitada.
Bueno, respetamos a doña Teresa lo que opine, pero no coincido con doña Teresa. Pero bueno, muchas gracias a doña Teresa por su participación. No coincido porque estamos hablando de temas latinoamericanos que compartimos. Y como periodista, Julia es muy informada sobre lo que ocurre en Costa Rica y yo soy muy informada de lo que ocurre en Colombia. Entonces, más bien, muchas gracias a los luperos que han llamado para hacerle consultas a Julia. Tenemos una llamada al aire. Buenos días, ¿con quién hablo? ¿Aló?
Buenos días.
Buenos días, ¿con quién hablamos?
Eduardo Chávez, para servirle. No quería participar porque a mí me gusta escuchar y aprender de lo que oigo. Porque cuando yo hablo, dejo de aprender para decir lo que creo que es cierto y puede ser que sea falso. Ajá. Como dijo Ernest Hemingway, seamos amos de lo que callamos y no esclavos de lo que decimos. Ajá. Pero no me gusta la participación, perdone que lo diga, no me gusta ofender, de un ser humano que está en una casa ajena criticando al dueño de la casa. No me gusta. El programa es de nosotros, así creo yo. El programa es del costarricense, así creo yo. Y me molesta que una persona que le están atacando se defienda diciendo que ella, ¿por qué no defienden su país? ¿Por qué no ponen un candidato correcto? ¿Por qué cuando ven el problema de su país salen huyendo? Cuando aquí se dice que fue un nicaragüense, es porque es un vecino. No es el dueño de la casa ni es un hijo de la casa. Cuando un niño hace un error en una casa, ese niño es de la casa. Él tiene que ser formado en esa casa, pero cuando es un vecinito, el vecinito no tiene que ser formado en esa casa, por lo cual se le puede criticar y decir, vayas a su casa. Por favor, entendamos, no soy xenófobo, en ningún momento odio, pero sí me molesta que seres que estén participando en este país crean que son dueños. Este país es del costarricense que formó su forma de ser. Bueno. Perdone que lo diga y no quiero ofender, pero buenos días.
Gracias. Tampoco coincido con usted. Este país no es de los costarricenses. Ningún territorio es de nadie. La migración misma lo demuestra así. Este país no es de los costarricenses. Este país es del mundo. Los que hacen las fronteras es el ser humano para dividir, no para unir. Entonces ningún país es de nadie. Este país recibe, que se llama Costa Rica, recibe a todo migrante que quiera estar aquí. Y hemos recibido a migrantes empresarios, a migrantes delincuentes. ¿Y usted se siente mal porque está aquí, Julia?
No, claro que no.
¿Y porque están hablando de Colombia?
No,
¿y
porque para dicen nada. Que me gusta por eso contestar y aclarar muchas cosas porque vivo en Colombia, vivo la situación de Colombia, conozco la situación de Colombia. Soy una periodista que lleva 35 años en el sector judicial, que he desatado los escándalos, más de un escándalo grandísimo en Colombia. Entonces conozco la realidad.
Claro, entonces por eso Julia está aquí, porque conoce de lo que está hablando y porque no le importa que los oyentes le pregunten cosas diferentes o opinen de Colombia, como opinamos de todo el mundo. Pero muy, muy agradecida, Julia, y gracias a los luperos que aprovecharon que estuviera aquí Julia para conversar sobre diferentes temas. Gracias, luperos, y que pasen un buen día.
Aquí concluye La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real. Con los periodistas Carlos Villalobos y Gilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio.
Es claro que estás escuchando un anuncio publicitario. Sin embargo, aquí está.